BBVA presenta.
Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Hola, hola, soy Valeria Moy, bienvenidos a este nuevo episodio de Peras y Manzanas. Antes que nada, espero que estén bien, que se estén cuidando, que estén guardando la sana distancia y que tanto sus familias como sus amigos estén bien. Hoy vamos a platicar sobre lo ocurrido en la reciente reunión de la OPEP Plus o la OPEP Más, el acuerdo que se alcanzó, si es que se alcanzó, y las implicaciones de que México haya acordado un recorte menor al que las otras naciones proponían. Para entrar a detalle, me acompañan hoy Montserrat Ramiro y Eric Salas, que se dedican a temas de energía y desde luego son expertos en el tema. Entonces, quiero dar un poquito de contexto antes de empezar, porque si no, de repente se vuelve muy complicado seguir todo lo que ha pasado en el mundo petrolero. En las últimas semanas, los precios del petróleo han caído drásticamente. O sea, sí hemos visto una variación en los precios brutales. A finales de febrero se observó una caída casi continua, casi todos los días. El precio de la mezcla mexicana, por ejemplo, inició el año, el 2 de enero, en $56.67 por barril. El 27 de febrero estaba en $42 por barril. El 30 de marzo ya estaba en $10.37 por barril. Ahorita está más o menos en $16.54 por barril. Y lo que hemos visto es un proceso similar en las otras mezclas de petróleo, ¿no? El barril Brent estaba en $67.15 y así fue disminuyendo $16.87, luego subió un poquito, $21.19. Pero al final del día lo que hemos visto es una disminución importantísima en los precios del petróleo. La producción normal de petróleo crudo previo al tema del coronavirus, o sea, antes de este tema de COVID-19, era alrededor de 100 millones de barriles diarios alrededor del mundo en total. Sin embargo, a raíz de la disminución en la actividad económica y los efectos de esta horrible pandemia, hemos visto que la demanda por petróleo ha ido cayendo. Los estimados son distintos, pero hay algunos que señalan que esta demanda por petróleo ha disminuido alrededor de 30%. Ante el exceso de oferta, es decir, más producción de petróleo y la caída resultante en los precios, la OPEP y sus aliados iniciaron negociaciones el 9 de abril para acordar una reducción en la producción de petróleo y así compensar la caída en la demanda e impulsar los precios. Después de 4 días de deliberación, los países de la OPEP y otros aliados, otros agregados, y ahorita nos explicarán con más detalle por qué hay aliados, o sea, por qué no se queda solo la OPEP y por qué la tenemos que ampliar o la tienen que ampliar, anunciaron el 12 de abril un acuerdo para recortar más o menos el 10% de la oferta diaria de petróleo, el 10% de la producción diaria de petróleo, un recorte de más o menos de 9.7 millones de barriles diarios. Entonces, ese es un poco el contexto. Quisiera que me expliquen, no sé quién quiere empezar, Monse o Eric, de entrada, ¿qué onda con la OPEP y por qué tenemos un OPEP Plus? O sea, ¿qué es eso?
¿Qué es OPEP? OPEP es la Organización de Países Productores Exportadores de Petróleo, porque hay que ver los que son tan chiquitos que su consumo es para ellos mismos. Ahí sí, esos ahí.
Que su producción es para su consumo. Ajá,
que su producción es para su consumo. Ellos podrían no jugar, pero todos los que exportan aportan como tal un poquito de la oferta mundial de petróleo. Entonces, obviamente, como en todo, existe el inner circle, los jugadores más fuertes que se reúnen entre ellos para tomar las decisiones que creen que son las mejores y que el resto debe adoptar. Ahí es donde juega el OPEP Plus. Dentro de ese OPEP Plus es donde está México. ¿Los grandes cuáles son? Son los bastante conocidos, pero hay alguna trampa, porque son Arabia Saudita, Rusia, por ejemplo, no, porque su industria es diferente, se maneja a través de oligopolios, y Estados Unidos, aunque es el mayor productor y uno de los exportadores más grandes del mundo, no lo es, pero no lo es, seguramente Monza nos platicará, porque ellos tienen, digámoslo, como un microambiente dentro de sí mismos.
Sí, yo creo que ahí es importante describir cómo se ha ido desarrollando
La OPEP y por qué Estados Unidos no es parte. Y no es parte porque no podría ser por leyes nacionales americanas, no podrían tener leyes que les permitieran ser parte de un cartel o de una coalición de empresas que están unidas para controlar los precios.
A ver, aquí vamos a recordar algunas clases de eco. Sí. ¿Qué es un cartel?
Un cartel es un grupo de individuos, empresas, instituciones que se ponen de acuerdo para tener un mismo precio y funcionar como una sola entidad, ¿no?
Entonces, o sea, que se ponen de acuerdo en la cantidad.
En la cantidad y en el precio. Exactamente. Entonces, cuando tú tienes un ambiente de negocios que es antimonopólico, con leyes de muchos años y una gran tradición antimonopólica, que en inglés se dice antitrust, es imposible que tú puedas formar parte de un gran cartel global que lo que busca es justamente controlar la cantidad para poder controlar el precio. Digamos, por construcción de las instituciones, Estados Unidos no puede hacer.
No puede ser parte de
un cartel. Entre otras cosas, porque además como la producción de Estados Unidos la hacen un medio ambiente, un ecosistema de empresas privadas, no tienes mecanismos de control tampoco hacia el interior para decir producimos 2, pero ahora vamos a producir 0.5, porque no hay una empresa nacional
porque
de petróleo.
Cada empresa produce lo que quiere.
Claro,
porque de acuerdo a sus objetivos.
El ambiente, el ecosistema de negocios es justamente que los individuos, los agentes económicos toman decisiones en términos de la competencia y digamos de las dinámicas de mercado. Y como no hay un actor nacional o una empresa que sí pudiera tomar parte de la política pública en primera persona, entonces no hay manera de controlar la producción o el output, ¿no?
Y que no hubiera proporcionalidad, ¿no? Porque además Estados Unidos quizás son algunas lecciones por aprender para el resto del mundo. Una empresa petrolera puede ser un ranchero que tuvo la iniciativa y tiene un yacimiento micro dentro del terreno de su rancho, tiene un único pozo. Eso es una empresa petrolera para el caso de Estados Unidos. O un Exxon que tiene assets por todo el planeta, donde tiene no solamente pozos, sino además reservas y cantidad de recursos financieros y otros que no solamente son petróleo, ¿no?
Entonces, a ver, siguiendo con el contexto para no perder, yo soy, acuérdense, muy literal y tengo que pensar en términos de tiempo si no me hago bolas. Entonces, hay mucha producción de petróleo, poco a poco empieza a bajar el precio, bueno, ni tampoco a poco, fue bastante rápido, empieza a caer el precio, luego se ponen de acuerdo, se pelean Arabia Saudita y Rusia, y entonces baja más el precio del petróleo, pero ese no es el tema de este podcast, entonces baja más el precio del petróleo, y luego dicen, bueno, nos tenemos que reunir para operar como cártel, reducir la producción y subir los precios, ¿no? Entonces esa es la reunión OPEP Plus, dime.
Ojo, que nada más hay que considerar que este es el round 2. El round 1 fue bastante informal, donde dijeron, oye, ¿y si bajamos la producción para poder subir los precios? No quedaron de acuerdo.
Pero ahí fue donde se pelearon Rusia y Arabia.
Exacto. ¿No? Ahí no quedaron de acuerdo y dijeron, pues ahí te van millones de producciones adicionales. Okay.
Entonces llega esta segunda vuelta, pues.
Y ahí déjame hacer, para que la gente entienda por qué Arabia Saudita y Rusia y por qué la guerra a través de incrementar la producción y por qué Estados Unidos tiene un interés muy particular. Los barriles de petróleo no cuestan igual en todo el mundo. Ni siquiera cuestan igual en todos los yacimientos dentro de un solo país.
Con lo cual, Estados Unidos.
Exacto. Hay, digamos, petróleo más caro y petróleo más barato en términos de es más fácil o es más difícil sacar. Arabia Saudita tiene la bendición de tener un petróleo relativamente, o digamos, ser casi el petróleo más fácil y más barato de sacar. Estados Unidos tiene el petróleo más difícil y más caro de sacar. Se han hecho economías de escala y por cadenas de valor, etcétera, y logística, se han vuelto muy eficientes y han logrado bajar sus costos de manera impresionante en los últimos 5 años o, digamos, casi 10, ¿no? Pero, digamos, entre 5 y 8 años, los costos en Estados Unidos han bajado muchísimo. Sin embargo, siguen teniendo, en términos de costo de producción, una desventaja competitiva versus Arabia Saudita.
Pero además no hay que perder de en cuenta que los dos petróleos, el de Texas, que es el que más aporta dentro de Estados Unidos y la Arabia Saudita, son de los de mayor calidad, como decía
Monse. Todo el petróleo es igual.
Exacto.
No, por supuesto,
otra.
No.
Bueno, o sea, eso es importante.
Y digamos, eso es importante. No todos son iguales y, digamos, si tuviéramos que simplificar cuáles son las diferencias, es cuál es más ligero, menos azufre, cuál es menos ligero, más pesado, más azufre. Y entre más pesado y más azufre, es más barato. Entonces,
porque es más difícil de refinar.
Pues,
de procesar.
Sí. Bueno, entonces llega esta reunión OPEP y deciden invitar a algunos, ¿no? Algunos extras. O sea, no es solo la OPEP, sino que invitan a sus amigos. O no tan amigos, pero los invitan. Entonces es OPEP Plus. Se reúnen virtualmente, obviamente, por razones obvias. Y el acuerdo, o sea, ya cuando van a la reunión, ya todos saben cuántos países van.
23.
Ya cuando se sientan a su bonita reunión virtual, ya todos saben para qué fueron a esa reunión, que es vamos a recortar producción. Nadie puede pecar de inocencia y nadie puede decir, yo no sabía que me habían invitado a esta fiesta.
El único objetivo de la reunión era ponerse de acuerdo para recortar.
Ok, entonces ya todos sabían a qué iban, se sientan y dicen, bueno, ¿cuánto vamos a recortar?
Y ahí hay una de las cosas más importantes. Se quería reducir en 10 millones de barriles diarios para lograr compensar la caída. No es compensar la caída por la demanda, sino tratar de resolver la bronca que tenían antes entre Rusia y Arabia Saudita, porque estaba cayendo mucho el precio y se les salió de las manos.
Entonces habían sobreproducido.
Eso al mismo tiempo se da con una caída importantísima de la demanda que estamos viendo, que no solo es del 10%, sino del 30%. Entonces ya ahí de saque vas corto, porque esta gente sabe que si se te cayó el 30% la demanda y tú reduces 10% la oferta, de todas maneras vas a tener un escenario de precios deprimido.
Y eso es bien importante, porque seguramente va a ser algo a lo que vamos a regresar al final del podcast.
Entonces, bueno, se sientan.
Dicen,
¿cuánto vamos a reducir? 10 millones de barriles diarios. Y porque ahora la discusión es ya cómo nos...
Porque la producción mundial es 100 millones de barriles diarios. Entonces, 10%, 10 millones.
10 millones, 10%. Y luego es cómo nos lo repartimos.
Siguiendo la misma lógica. Números cerrados, 23 jugadores, 10 millones, pues de a 23%.
De a 23% cada uno. Entonces, cada uno, entre comillas, o sea, la propuesta era vamos a reducir
23%
de nuestra propia producción.
De la producción de cada uno de los actores, que en el agregado suma esos 100 millones de barriles.
Ahora,
no, por eso la aritmética es simple.
La producción de cada uno, entiendo que fue todo un tema, porque no es la producción de Arabia o la producción de Rusia o la producción de México ayer o la del año pasado. ¿De dónde parten? O sea, ¿cómo dices cuál es mi producción? ¿O es mi producción objetivo? ¿O es la producción promedio del año? O sea, ¿cuál es la producción que cada quien escoge?
Bueno, sí la escogen, pero no la escoge cada quien, ¿no?
Entonces, venga, explícame.
Los jugadores más, el inner circle, digamos, de nuevo, ellos son los mejores jugadores del petróleo en el mundo, ¿no? Tienen datos de dónde viene cada gota de petróleo en este planeta. Entonces ellos dicen, a ver, nosotros vamos a ser como honestos y esta es mi producción actual, porque ellos la regulan bastante homogéneamente. Pero pueden también decir, tu última producción, pongamos el caso de México, que fue estable, fue en octubre de 2018.
Sí.
Cuando dices que fue estable, ¿qué quiere decir eso?
Que era más o menos plana, o sea, no iba
que no
en una declinación tan acelerada, ni había tampoco una alza tan fuerte como vimos quizás a inicios de los 2000, ¿no?
Bueno, entonces se pone sobre la mesa, ¿cómo ven ustedes 23 países si recortamos cada uno 23%? Y ahí empieza la rebatinga. ¿Cómo
pues
fue?
En realidad no.
¿No hubo rebatinga?
No hubo tal rebatinga. O sea,
es que además ahí
todos
que
dijeron, sí, venga, 23.
Pues es que no es
23.
Eso. El punto es, es muy sencillo. Si tú vendes petróleo, tú usualmente cuando uno vende algo, le conviene más. Digo, depende de muchas cosas, pero en general, si todo mundo va a recortar su cantidad, pues te conviene que todos recorten parejo. Por eso existen las leyes antitrust, porque eso es lo más conveniente para el productor, no para el consumidor. Con lo cual, pues si todos vamos a reducir, pues vamos a reducir lo mismo para lograr un efecto en el precio que al final, dado que todos reducimos lo mismo y tenemos precios más altos, nos va a convenir más, ¿no?
Ahora,
o sea, si hubiera una diferencia en términos de la cantidad, ahí ya no es claro,
ya no es parejo,
qué pasa con los incrementos en los precios. Pero por eso existen los cárteles y por eso la OPEP, digamos, en términos de competencia, pues es un horror, ¿no? Porque lo que deberíamos tratar de ver es quién es capaz de reducir su producción de tal manera, digamos, beneficia al consumidor. Digo, no reducir, aumente su producción y aguante los costos de tal manera que pueda tener un market share mayor y, por lo tanto, beneficiar al consumidor. Pero como esto no funciona así, sino funciona al revés, al que tratas de privilegiar es al productor. Si todos vamos a reducir, más vale que todos lo hagamos al mismo tiempo. Y ahí empieza la rebatinga, no de los países de la OPEP Plus, sino de México, en donde no supimos, no es que no supimos, no fue claro el entender el objetivo, uno, de la OPEP, y dos, de la reunión, y tres, de tu circunstancia en términos de tu costo de producción promedio, de la posición que tienes en el mundo, del market share y de qué quieres hacer,
bueno,
con
pues
esa riqueza.
Entremos a eso. Entonces vamos a pensar, no hubo rebatinga y el único tema fue México dice, no, espérenme tantito. Sí, déjenme ver ese porcentaje, no sé si me gusta, no sé si me acomode, no sé si el porcentaje correspondía para la producción de México en alrededor de 400 mil barriles de petróleo.
Que es el 23%,
¿no?
Sobre una base de 1.69, algo así. O sea.
Uh-huh. Ahora, ¿a qué costo produce México petróleo? Y ya sé, porfa, no me digan, bueno, depende del campo, porque claro, este campo es más caro, este campo es más
sí
barato.
Depende.
Que yo sé que depende, pero lo que necesito es algo promedio o algo que nos pueda servir para tener una discusión, porque si tenemos los 18 mil precios, pues entonces no íbamos a llegar a ningún lado.
Hay un truco.
¿Cuánto nos cuesta producir?
Hay un truco ahí. Independientemente de los barriles, bien platicaba Mons al inicio, hay petróleo que es más difícil de explotar. No es el caso de México. El caso de México tiene petróleo que no es tan difícil de explotar, pero nuestros costos se elevan por algunas cosas inherentes, por ejemplo, de Pemex, ¿no? Que tenemos cantidades monstruosas de personal y lo cual eleva
el costo.
El costo. ¿Cuál la es el operación. Costo promedio? Podríamos hablar de un costo promedio de $16 más o menos, pero de nuevo, tiene truco.
Yo sé que tiene truco, o sea, porque no es necesariamente lo que nos cuesta extraer el petróleo, sino que está sumando ahí todo el costo administrativo y demás, ¿no?
No. Al contrario, ese Púchale, es el tema, entonces, que no estamos sumando el costo administrativo.
No, súmaselo.
Y que estamos viendo algunos campos en los que ya hay mucha infraestructura.
Pero
para
si
mover
le sumas el costo administrativo, esto no hace más que
subir. Seguramente nos iríamos hacia cerca de los $40.
Válgame, entonces, con costo administrativo, porque no podemos negar el costo administrativo si está ahí. Entonces, vamos a suponer este costo, 40 o 30. En realidad, ahorita ya con esos números, pues casi que no importa. La mezcla mexicana está en 16.87. Uh-huh. Entonces, con costo operativo, vamos a suponer que es 30. Así, viéndome muy buena onda. Ay. ¿Cómo por qué querríamos producir más?
Es que ese, yo
o
creo
sea, nos
que
cuesta 30 y lo vendemos en 16.
Aquí hay que, este es la médula del problema o de la decisión. O sea, al final es una decisión de política pública que, dado que es una empresa de, aunque nosotros le llamamos productiva del Estado, es una empresa estatal y por lo tanto depende de la dirección hacia de la política pública sobre energía. Y aquí el punto es fundamental y no hay un tema, no debería haber un tema ideológico, es muy simple. Si tú quieres tener una empresa que le dé beneficios al Estado, necesitas controlar el precio al que vendes y el costo al que produces.
Para tener un margen más alto.
Y digamos, en términos generales, deberías producir en aquellos campos y bajo aquellas condiciones en donde la diferencia entre el precio y el costo sea benéfico y le dé rentas al Estado en forma de, no es la factura a la que la vendes el crudo, es en forma de los impuestos que se pagan para después de la producción.
Para que redunde en un beneficio público.
Y entonces ahí la empresa del Estado le da beneficios al país. Entonces, el problema aquí, creo, es que no hay una decisión. O sea, sabemos, es transparente en términos de, es la política pública dice, voy a producir lo más posible. El problema es que creo que no hay una decisión, desde mi punto de vista, lógica en términos de la función de la empresa del Estado para dar beneficios al país. Producir por producir no da beneficios. Solo debes producir en aquellos campos en los cuales eres rentable. Entonces, si tú tienes un discurso político de quiero reforzar a Pemex, creo que la oportunidad que tenían en estos recortes de la OPEP era, como ahora se dice, como anillo al dedo. En términos de, podías, uno, empujar los precios hacia arriba. Dos, ser de este club de productores de petróleo, que digamos, yo que soy muy renovable, digamos, a mí no me gustaría estar en ese club, pero tal parece que ese club
nos guste.
En la política pública actual es un club muy apetecible. Por lo tanto, pues hubieras podido quedar bien con ellos, hubieras podido reforzar a la empresa del Estado, y tres, hubieras tenido un discurso con lógica, con coherencia económica, para poder explicar tus números en términos de producción petrolera.
Ahora, no se hizo. Entonces, espérame un segundo, Eric, porque ya veo que... Espérame, déjame plantearte la pregunta y ahorita me contestas junto con lo que quieres responderle a Monse. Se pedía que México recortara 400 mil barriles, de acuerdo al 23% de su producción, y México dijo no, y después de muchos estiros y aflojas, y me paro de la junta y regreso de la junta y demás, se acordó 100 mil, ¿sale? Uh-huh. ¿Qué implicaciones tiene esto para México? Para México, no para la OPEP, uh-huh, no para, o sea, para México, en términos de pues ingresos, política pública, pensando un poco que lo que queremos es un beneficio para México en el corto y en el mediano y en el largo plazo.
Va, como dices, y te lo acepto. Déjame nada más tomar algo de lo que dijo Monse. Digo, el tema yo creo es de metas, porque es como cuando uno se pone a dieta y dice, ¿qué quieres bajar? ¿Kilos o medidas? ¿No? Y dices, híjole, los kilos los puedo contar y las medidas nada más me entero yo, ¿no? Porque cuando te dicen, bajaste de peso, ¿cuántos kilos has perdido? ¿No? Y es muy similar a lo que México está haciendo. ¿Cuántos barriles estás produciendo? No, ¿cuánto dinero estás ganando? ¿No? Y ahora sí, aterrizando la pregunta, dice que esos 100 mil barriles, ¿qué significa? Voy a tomar una frase que de hecho ayer en un medio árabe recogían parte de lo que había escrito durante el fin de semana y decían, cerraron con una frase que me pareció para enmarcarse y ponerse en letras doradas. Dijeron, la OPEP acabó haciendo como que aceptaba y México como que colaboraba. Eso fue el resumen, mucho de lo que se dijo o donde supuestamente México estaba poniendo el resto de esos 400 mil barriles, era que Estados Unidos los iba a poner por nosotros, pero no es cierto. Estados Unidos no lo puede hacer. Sabemos que también allá tienen un discurso muy político del Estado, ¿no? Entonces ellos dijeron, ah, sí, nosotros los ponemos. No va a pasar. ¿Y qué es lo que pasa? Hay que ver que también hubo otro truco. El truco, durante el fin de semana, muchos estuvimos diciendo, ojo, cuando se libere el memorándum, digamos, de acuerdo, vean dónde está la línea base. Y al final la línea base estuvo en 1.6. Entonces, como quiera México, por un lado, hay que notar, si está en 1.6, vamos a reducir hasta 1.5, lo cual para mí no está mal. Porque si me lo preguntas, los datos dicen que para allá iba la producción.
Para allá íbamos.
La producción iba para allá, no para 2 millones. Era más fácil llegar a 1.4 que a 1.9. Y por otro lado, nos genera mejores ingresos, pero donde vamos a ver quizás las sacudidas en la política, porque nos aleja 500,000 de barriles de la meta que el gobierno se había establecido.
Y recordemos que este es un podcast de economía. Entonces, en términos financieros, monetarios, de recursos, ¿cómo afecta esta decisión a México? Más allá de la decisión política, es el analizar a Carlos Pucho en Bote Pronto y demás. Yo quiero saber, en términos de numeritos, de finanzas públicas, de ingresos, de cambios económicos en el corto, mediano y largo plazo, ¿esto qué implicaciones tiene?
Nos dejan una excelente posición, porque ahora la tarea es regresarse al escritorio y, como dijo Montse, revisar cuáles son los campos que más me dejan en margen. Y entonces los que no, pues los ponemos en stand-by. Pero lo mismo, no es tan sencillo como solamente sacarlos de operación. Hay unos que donde nos puso a esta situación donde estamos hoy, ya se habían sacado de operación. Entonces, nada más dejar que la naturaleza siga su paso.
Ahora, quiero que me expliquen la parte de los precios, de los descuentos que está aplicando Arabia Saudita.
Y ahí déjame conectar ese punto con en donde termina.
Me encanta grabar con ustedes dos porque se apasionan cañón y entonces es como calma, calma.
Bueno, entonces Eric termina en un punto muy, muy clave, que es el reducir desde 1.6 te lleva a 1.5, que sabíamos que lo más probable es que íbamos a llegar a 1.5. Entonces, digamos, te deja con colchón para no tener que gastar dinero bueno en campos malos y por lo tanto puedes seguir en esa trayectoria. Sin embargo, a mí me parece ahí muy importante que probablemente para lograr un efecto en el precio hubiera sido mejor reducir aún más la producción y nosotros llegar al punto de producción natural, que es este 1.4, incluso 1.3, en donde Pemex podría producir con ganancias, o sea, teniendo un margen positivo para Pemex, porque eso es lo que nos interesa, no el número de barriles, nos interesa el margen que le saca a esos barriles. Entonces, digamos, ahí en términos de política pública, creo que se desperdició la oportunidad de usar ese pretexto para llegar al punto de producción que me parece que es más estable, que está entre 1.3 y 1.4, sin perder dinero, en donde Pemex se hubiera podido realmente hacer más fuerte. Pero digamos, esa es una. El problema, creo, es que no llegamos a ese, llegamos casi a ese punto que le convenía a Pemex, pero nos peleamos con los saudíes. Y eso tiene, y por eso ahí lo conecto con tus descuentos. Pelearse con Aramco es muy peligroso, porque Aramco sí tiene manera de ofertar, primero, tiene toda la libertad para ofertar los descuentos que le den la gana en mercados en donde nosotros colocamos nuestro crudo con un crudo de mejor calidad. Y por lo tanto, creo, y eso ya pasó desde ayer, que es bastante factible que tengan descuentos, ¿cómo pones? Dirigidos a los mercados en Asia, que nosotros ven, donde nosotros colocábamos nuestro crudo, que puede ser India, Malasia y algún otro que se me escapa, pero digamos India, Malasia. Y ahí el problema es que, ok, no redujiste a 1.3, ok, estás reduciendo a 1.5, pero ¿y qué tal que
ya no le vas a vender?
Ya no lo puedes vender.
Y no es cosa menor, o sea, estamos hablando de, en el peor de los casos, perder el 28.3% de nuestras ventas.
Eso no es trivial, porque ahí sí las ventas que no se hacen son impuestos que no recaudas. Y ahí tiene un impacto sobre el fiscal, sobre el presupuesto. Entonces, no solo dejaste la oportunidad de dejar de perder dinero en Pemex a través de tener una operación en donde tienes más margen, sino que además estás poniendo, y yo creo que ahí quizás fue un poco sin ser absolutamente consciente del riesgo, estás poniendo en riesgo el 30% de tu market share, en donde vas a tener un problema fuerte. Y luego, volviendo a Estados Unidos y los barriles que ellos van a poner, no es que los van a comprar, lo único que dice el digamos, ni siquiera es en el acuerdo, es en el ruido mediático, lo que se dice es Estados Unidos no va a comercializar esos barriles. Porque si no,
quizás no los iba a comercializar de cualquier manera.
Los va a meter a su reserva.
¿Sí?
E incluso, que ahí es donde caen los escenarios, y si nos metemos a la casi teorización económica, ellos dicen, una de las salidas que ellos proponen es hacer swaps. A México le convendría, es decir, yo te recibo tus barriles de crudo pesado, como ya platicaba Monse, difíciles de procesar, y yo te ofrezco a cambio algunos de ligero. Pero eso nos lleva a otro problemita, que Estados Unidos está sobrado en infraestructura. Ellos pueden guardar esos barriles de petróleo pesado donde ellos quieran y utilizarlos cuando les sea necesario. El caso de México es el opuesto. Entonces ellos nos van a dar sus barriles.
¿Y dónde los ponemos?
Exacto. Y entonces va a acabar siendo, pues te los doy ahí que puedas guardarlos. Y entonces perdemos 300, no recibimos nada.
Ahora, y ahí a mí me gustaría como cerrar en este punto, que es ¿para qué sirve el crudo? El crudo sirve para refinarlo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no?
Bueno, yo siendo fan del petróleo te diría, ya quizás no. Tenemos que ver más allá, plásticos,
sí. Sí.
Materiales,
o sea,
avanzados,
digamos,
farma.
Procesarlo. Vamos a no usar la palabra refinar porque es muy de los setentas y volver a la palabra procesarlo. Ahora, nuestras refinerías usan un crudo. La mezcla que utilizan no puede solo utilizar nuestro crudo. Con lo cual, esta capacidad de almacenamiento para poder hacer la mezcla es crucial. Y eso no va a pasar en 3 meses ni 5. Entonces, ahí tenemos un grave, tenemos un punto que analizar, que es, ¿qué vas a hacer con ese, con los swaps que vas a tener con Estados Unidos y con el petróleo ligero que te van a dar a cambio del tuyo? ¿Qué vas a hacer con el mercado que estás dejando de atender porque te sacan a través de descuentos? O sea, hay muchas cosas que se quedan pendientes y la solución era relativamente sencilla. En donde vas a una reunión de la OPEC, te lo pasas bien, quedas como un jugador confiable, dices que vas a reducir, cuando pues a lo mejor ni tienes que hacer esfuerzo para reducir, simplemente
dejar que el mercado
dejar que tu operación funcione, dejas de perder dinero, sigues teniendo tus mercados, eres parte de un acuerdo en el cual se suben los precios en el mercado y te beneficias, no tienes este problema de los swaps, ya no digamos el aspecto político de tener que acordar con Estados Unidos, pero simplemente te quitas un problema logístico de encima. Yo no entiendo la lógica detrás de no haber cooperado, porque además, y ahí me gustaría dejarlo, estos 10 millones que se volvieron 9.7 no fueron suficientes y no serán suficientes, porque además vamos a enfrentar un escenario con una demanda menor de forma muy importante. 30% de una caída de la demanda no es trivial y a lo mejor puede llegar a ser más, no lo sabemos.
Entonces, Eric, ya para cerrar, muy probablemente esperaremos otra reunión OPEP Plus en junio, en julio, en agosto, para hacer más recortes.
Ya dijeron, o sea, en junio sería la siguiente. Y bueno, tocas un punto importantísimo dentro de los vaivenes de esta última reunión. Ya estaba alguien diciendo, uno de los países de Medio Oriente, diciendo, pues si no quieren, pues sáquenlo, ¿no? Y ahora en la comunicación de México hay que ver también que pareciéramos estar coqueteando con esos y nos pone todavía en una situación más delicada. Nada más cerraría con el punto que menciona Monse. Esto ya se sabía que no era suficiente, pero era un esfuerzo necesario que ponía la iniciativa y la cooperación de todos. Lo que nos lleva a eso es que después del acuerdo ya perdimos $3 en la referencia de Texas.
Bueno, pues me queda muy claro que ustedes no se van a aburrir en la cuarentena. Me da mucho gusto porque así podremos platicar próximamente para ver cómo se va desenvolviendo este mercado y estas jugadas que parecen pues juegos ahí repetidos como nos enseñaban en algún momento en teoría de juegos. Muchísimas gracias, Monse. Muchísimas gracias, Eric.
Gracias a ustedes.
Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
BBVA presentó
Peras y Manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa, Valeria Moy. Producción, diseño sonoro y mezcla, BHD Estudios, Ciudad de México. Peras y Manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página asícomosuena.mx y en Spotify.
¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes reírte con Gis y Trino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.